Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, vamos a seguir contándote todo lo que está pasando aquí en Valladolid y sobre todo centrándonos en esa salud mental que tratamos cada miércoles, hablando, por ejemplo, en la Casa de B de los deberes, que más que en una ocasión han traído seguramente conflictos en nuestros hogares. Vamos a hablar también de la psicología en la educación o de la educación sexual, tan importante que tiene que estar en las aulas, pero sobre todo en las familias. Y vamos a tener también en nuestros puntos culturales, hablando con Mikel Erentxu, que va a estar dentro de muy pocos días en los escenarios vallisoletanos, o analizando con nuestro compañero Javier García esa novela hoy japonesa, creo que va a traer En olor a tinta.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto vamos a adentrarnos en el mundo de las emociones y hoy de la que las causan los deberes, ese momento conflictivo de controversia y que tanta polémica muchas veces crea y genera en la sociedad, pues hoy lo vamos a comentar con Beatriz Alonso. Buenos días, compi.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué es lo que pasa con ese momento de hacer los deberes? ¿Por qué es tan conflictivo en las familias?
Bueno, pues mira, Marta, yo cuando trabajo con papás y mamás, una de las situaciones que más conflictos suele generar entre ellos y sus hijos es la hora de los deberes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces, cuando nos sentamos a hacer los deberes con ellos, olvidamos esta idea. Yo soy partidaria siempre de que una cosa es estar y supervisar las tareas de tus hijos y otra cosa muy distinta es impedir que desarrollen esa capacidad de autonomía y de responsabilidad. Es decir, los deberes son para nuestros hijos, son para que los hagan ellos, no para que los hagamos nosotros. Son unas tareas que, bueno, luego si quieres lo comentamos, vienen del colegio por diferentes razones, pero que están diseñadas para ellos, para que desarrollen unas ciertas capacidades, para que refuercen lo aprendido pues el día anterior en el colegio, pero están hechas para ellos. Cuando nos sentamos a hacer los deberes con ellos, pues lo que nos pasa es que sufrimos, nos frustramos por lo que tardan en hacer los deberes, lo que tardan en entenderlo, la cantidad de veces que se equivocan y hacen el mismo error una y otra vez. Es decir, por una serie de cosas que yo como educadora recojo de los papás y mamás que les pasa. Y entonces entran en una desesperación, en una frustración, y si ya tenemos una frustración, pues ya tenemos un conflicto. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que genera discusiones. Nos ponemos nerviosos, acabamos diciendo cosas que no queremos decir, les dejamos al final por imposibles, y esto también genera en ellos una frustración, porque a veces no entienden por qué no les entendemos, a veces no entienden por qué nos tenemos que sentar con ellos a hacer los deberes. Entonces, esto, la mayor parte de las veces, como no cambiemos la visión que tenemos de la hora de los deberes, pues no lo vamos a poder resolver. Entonces, es conveniente que empecemos a ver la hora de los deberes como una responsabilidad de nuestros hijos, ¿vale? Es algo que nosotros, sin desvincularnos totalmente de ellos, tenemos que aprender a ver como su responsabilidad y como tal intentar evitar esto verlo como una situación de conflicto, porque ¿qué es lo que pasa? Pues que ellos nos retan muchas veces, nos discuten nuestra manera de enseñar. No, porque las personas que nos estén escuchando les sonará muchísimo. Es que la profesora no me lo ha explicado así, es que mis compañeros no lo hacen de esta forma, es que tú no sabes hacerlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos ahí una situación, un bucle en el que entre su frustración, la nuestra imposición de hacer las cosas, la explicación que ellos nos quieren dar, pues nos volvemos locos. Y lo que pasa pues es que no sabemos cambiar la visión un poco de esta situación.
Claro. ¿Y cómo podemos cambiar esa visión? ¿Cómo podemos enfocarlo de otra manera?
Bueno, pues yo admiro mucho a los papás y mamás que desde pequeños enseñan a sus hijos a ser responsables con sus tareas. De verdad que es digno de admirar, digno de aplaudir, porque verdaderamente tienen la visión de que es su responsabilidad y que ayudándoles a establecer unos hábitos de estudio desde pequeños, que tienen que venir desde el colegio, porque son los profesores y quienes les enseñan, y desde casa reforzándolo, adquiriendo estos hábitos de estudio, como digo, ayudamos a que sean responsables de su tarea y autónomos en la ejecución de la misma. Esto no significa, por si acaso alguien se está alarmando, que yo esté diciendo que haya que dejarles y no hacerles ni caso con los deberes. No, se trata de establecer esa rutina. Hay niños que tienen 7 años, 8, que se sientan a hacer los deberes sin que papá y mamá les tenga que recordar que es la hora de los deberes, porque tienen adquirido ese hábito. Uh-huh. Entonces, hay que ayudarles desde pequeños a que elaboren esta responsabilidad, dejar que lo hagan, decirles que nosotros estamos ahí para las cosas que podemos ayudarles, para las dificultades que puedan presentar en esa tarea, pero que no vamos a hacer los deberes con ellos, que es su responsabilidad y que son ellos quienes tienen que aprender. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto no lo enfocamos de esta forma, aparte de generar un conflicto, Marta, lo que estamos haciendo es limitar su autonomía, la capacidad de no aprender a equivocarse, de no asumir los errores como un aprendizaje. Yo también muchas veces colaboro con profesores y con educadores de centros escolares, uh-huh, y me dicen, transmíteles a los padres, Bea, que si los niños vienen sin hacer los deberes al colegio, ya veré yo en el aula cómo resuelvo esto. Ya veré yo cómo que vea él la consecuencia de no hacer los deberes. Pero claro, yo también, Marta, me encuentro con papás y mamás que quieren que sus hijos lleven los deberes perfectos. Entonces, ya los corrigen una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, claro, a la hora de ponerme a hacer los deberes, yo no quiero ni que mi padre ni mi madre se acerque a mí, porque ya sé lo que me va a pasar. Responsabilidad, autonomía, dejarles que se equivoquen, que aprendan que los errores son un aprendizaje, que lo resuelvan con los profesores en el colegio, porque si no, no les estamos educando, les estamos resolviendo nosotros los problemas.
Claro.
Y insisto, los deberes están hechos para ellos, no para nosotros.
Y esos deberes a lo mejor tendrían que ser un poquito menos. Tú que dices que hablas, Beatriz, con centros, con profesores, ¿no les podríamos decir a lo mejor que rebajen la carga que tienen los niños desde bien pequeñitos?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Marta. Yo creo que hay una carga de deberes excesiva. Incluso en periodos vacacionales, la cantidad de tareas que se mandan son a veces demasiado desproporcionadas. Yo creo que los deberes debería de ser el refuerzo de algo que has aprendido y que, bueno, pues que quizás necesita un poco más de trabajo fuera del colegio para poder hacerlo. Pero creo que lo que no se da tiempo, lo que no da tiempo a trabajarlo en el cole no debe de llegar a casa. Es decir, que el tiempo del colegio es el tiempo del colegio, el tiempo de después está destinado a un descanso, a la diversión, a otras actividades que también fomentan su crecimiento. En los periodos vacacionales es necesario el descanso, es que el cerebro necesita descansar, necesita también tener unas rutinas más pausadas, recuperar energía. Los niños y niñas se sienten desmotivados si no ven claramente que después del colegio puedo hacer otras cosas que no sea estudiar. Hay niños y niñas, Marta, que cogen manía al colegio un poco también por ese exceso, por esa carga. Entonces yo creo que sí que es verdad que deberíamos de marcar un poquito, sin meterme por supuesto en el trabajo de otros profesionales, no le voy a decir yo a nadie, faltaría más lo que tiene que hacer, pero sí que es verdad que creo que podríamos revisar eso un poco, más que nada porque a nivel emocional necesitamos también una desconexión y necesitamos adquirir unas rutinas más pausadas para que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad descanse y vea, bueno, pues que cada tarea tiene su tiempo y que hay diferentes espacios donde no siempre estoy haciendo lo mismo, hago lo mismo después de comer que en el colegio. Pues creo que eso no es muy positivo.
Pues vamos a ver si conseguimos cambiar esa forma de hacer los deberes en casa, pero también conseguimos, alguien nos escucha desde aquí, rebajar un poquito esa carga para los niños. Gracias, sí. Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Hoy Jaime Gutiérrez va a abordar un tema atrevido, complicado, pero sobre todo yo creo que del cual tendríamos que haber debatido a nivel social mucho antes. Estamos hablando de esas medidas de protección que se quieren poner sobre la pornografía, pero sobre todo también lo que puede llegar a afectar la salud mental, pues todo lo que tiene que ver con la distribución de la pornografía, con ver pornografía, con la educación sexual en los más pequeños, ahora que nos llevamos las manos a la cabeza cada vez que escuchamos o vemos o conocemos a qué edades empiezan nuestros jóvenes a interesar por este tema y sobre todo de qué manera lo hacen. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es un tema preocupante.
Es un tema preocupante, sí. Además, yo creo que llegamos bastante tarde. Yo llevo 30 años de experiencia dando formación en educación sexual. Y creo que después de estos 30 años hemos avanzado muy poco.
Sí, de verdad.
Sí, fíjate, yo uno de los argumentos que yo empleaba hace 30 años es si las personas nos creemos que en las películas de los vaqueros los indios se mueren de verdad. Pues es que...
Qué buen ejemplo.
Nos seguimos pensando que las películas o los contenidos pornográficos, lo que ocurre allí...
Es lo que tenemos que hacer.
Es, efectivamente, eso es cierto, eso es verdadero. Y no hay nada más alejado de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene muchísimos peligros, sobre todo si el acceso a esos contenidos es desde los 8 años, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, a mí que se pongan medidas por parte del gobierno me parece muy bien, es adecuado, es acertado, pero creo que esas medidas se van a quedar absolutamente insuficientes. Porque
Claro. Se
pretende actuar sobre las grandes productoras o las productoras reconocidas de este tipo de materiales, pero es que Internet...
A lo mejor son las que mejor lo hacen, entiéndeme, entre comillas, y
claro,
no todo el mundo
es fácil
ve,
que,
¿no?, que puede existir.
Que efectivamente, que eso sea la autopista, pero es que luego nos dejamos fuera pues el resto de las vías.
Uh-huh.
¿Vale? Y ahí, yo creo que en este sentido lo que tenemos que hacer es educar a los niños, educar a los adolescentes también, y educarles sobre lo que es la sexualidad en general, más allá de lo que es el cuerpo humano, o más allá de los diferentes tipos de sexualidad que se están dando en nuestra sociedad ahora mismo, ¿vale? Entonces les tenemos que educar en la erótica.
Claro, es que, mira, es que justo el otro día estaba yo hablando con una amiga que me decía, y me ponía dos ejemplos que había vivido ella en el entorno de sus hijos, y a mí de verdad me dio un giro la cabeza de decir, no me puedo creer que esto esté pasando a día de hoy. Si te parece bien te lo comento, porque puede estar, yo creo que muy relacionado con todo lo que nos estás explicando. Un niño en un vestuario de fútbol con compañeros, pues está como preocupado, el entrenador le pregunta qué le pasa y le dice, no, pues es que el sábado una chica que me dice que me va a demandar. Y le dice el entrenador, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Y dice, no, pues claro. Dice, pues lo normal, que a mí eso ya cuando me dice, pues lo normal. Estábamos en la discoteca, nos conocimos, nos fuimos al baño, empezamos a ir a hacerlo y claro, pues yo empecé a azotarla y al final la quedé dando puñetazos y me dice que me va a demandar. Digo, pero... Y le dijo, ¿pero por qué haces eso? Y me dice, porque es lo que se tiene que hacer, es lo que veo. Digo, pero... Y claro, cuando me lo contaba mi amiga, digo, ¿pero en qué momento eso realmente... No entiende que no es normal que alguien te esté diciendo eso no es así.
Claro.
¿Y cómo no lo entienden? ¿Cómo no lo ven? Lo ven como algo normalizado completamente ya. Es que eso es muy preocupante, Jaime.
Súper sencillo. Nadie le ha dicho que eso no es normal. Entonces, cuando...
Pero ¿y el sentido común?
Cuando los adultos... Bueno, espérate. ¿Qué es eso del sentido común? Punto número uno.
Hombre, que no hay que agredir a nadie.
Espera. Pues claro. Pero es que tú date cuenta que ese adolescente ha absorbido una información donde la agresión es lo normal y además le han hecho creer
que eso gusta,
que eso es lo que les gusta a las mujeres.
Ya. Eso es lo que preocupa, es lo que más me preocupa.
Claro, claro. Entonces ese niño que ha vivido en esa burbuja, dejándose orientar por la pornografía, piensa que eso es lo que hay que hacer. Y si no, está mal hecho. Entonces el sentido común de ese niño, que en realidad es un niño,
uh-huh,
es, no, pues yo lo que tengo que hacer es esto. Pero es que luego tenemos que hacérnoslo mirar también, ¿no? No solo habría que mirar los contenidos de las grandes productoras de pornografía. Es que estamos dejando que la educación sexual caiga en manos de influencers. Influencer, en muchos casos, no voy a decir en todos, es un indocumentado o una indocumentada que te dice cómo tienen que ser las cosas.
Uh-huh.
Y en materia de sexualidad hay auténticas burradas en Internet y en redes sociales.
Ya.
Donde lo que prevalece es cómo lo has hecho, con quién lo has compartido, cuál es tu posición, no sé qué, cuál es tu... Que no, que la educación sexual va mucho más allá. Y tiene que recaer sobre todo en la familia. Tampoco se la podemos dejar al 100% a los profesores y claro, los maestros, porque ellos tienen un ámbito de educativo, pero aquí intervienen la moral, o sea, intervienen los valores
los
humanos.
Los valores, efectivamente.
Lo que de bueno y de malo tienen las cosas, ese niño lo tenía que haber aprendido en casa. Y ese niño tenía que haber aprendido en casa que ni en una conducta sexual, ni en una conducta social, ni en ningún sitio hay que agredir a nadie. Ni a otros niños, ni a otras niñas, ni a otras personas, ni a adultos, ni a mayores, pero lo estamos dejando.
¿Y sigue siendo, crees, en las familias un tema tabú, que cuesta sacar, que cuesta hablar con los niños de manera natural?
A mí me lo cuentan en consulta. Los padres procuran no hablar de este tema con respecto a sus hijos, y lo que más me preocupa es que los padres tampoco muestran en muchas circunstancias comportamientos erógenos delante de sus hijos, o sea, no se dan besos, ¿no? Es que a mí me da vergüenza darme un beso delante de mis niños o de mis niñas. Si lo que hay que educarles a sus niños es que eso es lo normal, lo que tienen que hacer papá y mamá porque se quieren. No esperar a estar todos escondidos y meternos todos en nuestra bura y ahí hacer. Hay que normalizarlo. Y hay que normalizarlo también adaptado a la edad de ese niño, de esa niña. Yo me he encontrado adultos estudiando carreras que nunca han explorado su propio cuerpo. O sea, no hemos empezado por el principio. Y tienes que empezar por el principio con adultos que han vivido como una especie de isla, aislados, ¿no? De esto no se habla, eso no se toca, eso no se dice. Claro, hay algunos adolescentes que llegan con un, vamos a decir, una confusión mental y de valores con respecto a la sexualidad horrorosa. Por mucho que estemos en el siglo XXI, yo no veo que hayamos avanzado tanto, ¿eh?
¿Y por qué cada vez empieza antes esa curiosidad sexual? Porque claro, a mí cuando me hablaba de las edades de estos chicos, y esta amiga mía y yo nos conocemos desde que somos niñas, decíamos, es que con 15 años tú y yo estábamos jugando al pilla-pilla y al escondite en la plaza de la urbanización. ¿En qué momento? Y es que eran temas que ni siquiera me llegaba ni a imaginar. ¿Por qué ahora cada vez tenemos, por ese acceso a la información tan tan rápida, desde tan pequeñitos tenemos curiosidad por esas cosas?
Y no solo es el acceso a la información, ¿vale? Es el método que utilizamos para informarnos. Porque si yo le doy a un niño de 2 años un teléfono para que esté distraído, ese niño se va a acostumbrar a los contenidos de forma muy rápida, y cuando tiene 8 años ha visto tantísimas horas de contenidos en las redes que en algún momento va a acceder a algo que no le había picado nunca la curiosidad hasta ese momento y que es nuevo. Y si es nuevo, llama la atención. Y si llama la atención, me meto y observo. Y entonces a partir de ahí empiezo a experimentar conductas. Porque si una conducta que yo veo como normal y socialmente aceptada en redes sociales, lo siguiente que voy a hacer es intentar ensayarla.
Exacto. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver esa solución, Jaime.
Educar. Esto pasa por la educación. Y esto pasa por la educación en valores dentro de la familia.
No hay que tener pudor a la hora de hablar de este tema.
Fíjate, está asociado a la vergüenza, que la vergüenza es un sensor de nuestra conducta porque es un aumento de la ansiedad por la previsión de un riesgo moral. Tenemos que vencer primero nuestra vergüenza con respecto a nuestros propios hijos y empezarles a explicar lo que es normal, lo que no es normal, dónde está el respeto, dónde están las líneas que no hay que cruzar. Exactamente igual que les enseñamos a nuestros hijos a cruzar la calle.
Claro.
¿Me entiendes? Pues
sí, sí.
Es exactamente igual.
Pues a ver si nos ponemos a ello, porque como ha dicho Jaime al principio, llegamos tarde y me parece un tema muy preocupante del que de verdad si no ponemos coto nos podemos llegar a alarmar de manera excesiva sobre todo lo que está pasando a edades muy, muy tempranas con nuestros jóvenes. Gracias Jaime, como siempre.
Gracias a vosotros.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Formación continua.
Y ha llegado el momento de aprender mucho y sobre todo también de valorar lo que tenemos en las aulas aplicando, bueno, pues diferentes materias que siempre nos sorprende aquí en esta sección. Nacho Gago, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vas a aunar la educación con la psicología educativa.
Efectivamente.
¿Qué es?
La psicología educativa es una rama de la psicología que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación.
Ajá.
Y fundamentalmente busca optimizar aprendizajes y rendimiento de los alumnos.
Uh-huh.
Y bueno, hay investigaciones psicoeducativas que están ligadas a la innovación y que permiten aplicar nuevos modelos y técnicas de enseñanza en el aula. Pero bueno, para hablar un poquito más de esto, estamos hoy con Silvia Álava Sordo, que es doctora en psicología clínica y de salud, además psicóloga sanitaria y educativa, divulgadora, profesora de universidad, bueno, un montón de...
Vamos, que lo tiene todo. Silvia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, Silvia, hay algo que seguramente te hayan preguntado en más de una ocasión, sobre todo papás y mamás, como es en este caso la pregunta que yo te voy a hacer, ya no solo como periodista, sino también como madre, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos sean felices?
Bueno, es fíjate que lo que más nos preguntan, ¿no? Cuando hacemos toda la historia clínica para saber exactamente qué es lo que le puede estar pasando a este niño o a esta niña, pues lo que nos dicen los padres en definitiva es, ¿qué puedo hacer para que sea más feliz? Y aquí es muy importante pararse y ver qué es lo que estamos definiendo por felicidad, porque el problema muchas veces que tenemos es que como sociedad hemos confundido la emoción de la alegría, que sí que es muy agradable, que sube la energía, que a todos nos encanta sentir, con la felicidad. Y la felicidad es mucho más que estar alegres todo el día o haciendo cosas divertidas. Si pretendemos que es que para que nuestros hijos sean felices tengan que estar todo el día pasándoselo bien, pues vamos ya por muy mal camino, ¿no? Porque lo que se trata mucho más es de enseñarles todas las emociones que hay, que sepan propiciar esas emociones agradables, pero también que sepan manejar esas emociones desagradables, de tristeza, de frustración, de cansancio, de aburrimiento, porque las van a sentir, porque no podemos llegar y decirle facilito todo de tal forma que solamente se tenga que dedicar a disfrutar. Ahí les estaríamos haciendo un flaco favor. La felicidad va más relacionada con una emoción de la calma y de la serenidad y con sentirnos que somos capaces de manejar con éxito nuestro día a día. Por eso es fundamental trabajar la autonomía.
Silvia, ¿sería interesante marcar propósitos con nuestros hijos para su día a día?
Pues yo creo que sí. La cuestión está en cómo lo hacemos.
Claro.
Porque a veces es que nos pasamos un poquito en el sentido de que les exigimos cosas que ni nosotros somos capaces de hacer, ¿no? ¿No? Pero vamos a ver, no, pero no te enfades, pero no llores, pero no estés triste. Estamos invalidando sus emociones y además pidiéndoles cosas que es imposible, ¿o no? Es que tú tienes que estar todo el rato atento en clase y apuntar todo y hacerlo todo, y nosotros somos los primeros que de vez en cuando nos despistamos. Luego vamos, ¿no? A medir muy bien qué es lo que les estamos pidiendo. Cosas que sean completamente realistas, acompañándoles. Y oye, si podemos ahí un poco hacer cosas que además incrementen su felicidad, pues perfecto, como por ejemplo apuntar todos los días y fijarse en todo lo que nos pasa bueno, en todas las cosas que tenemos positivas, agradables, que parece que estamos entrenados para fijarnos más en lo malo que en lo bueno.
Es verdad.
Y Silvia, los adolescentes a día de hoy tienen una capacidad de concentración pues más baja que hace algunas generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pueden hacer los profesores para mejorar esto?
Bueno, yo creo que es importante conocer y entender cómo funciona la mente, ¿no? Y saber que, por ejemplo, más de 25 minutos de atención sostenida es complicado, complicado que se pueda mantener. Entonces, tenemos que intentar hacer las clases lo más motivantes y lo más atractivas posibles, pero con eso también hay que tener cuidado, porque el profesor sigue siendo el profesor. El profesor no es un payaso que tiene que ir con la nariz y sacando aquí, ¿no? Y haciendo malabares y haciendo de todo para hacer una clase. A ver, lo vamos a intentar hacer atractivo. Hay una emoción que favorece mucho la aprendizaje, que es la curiosidad, fomentar esa curiosidad en el alumno, ¿para qué? Para que desee aprender, para que desee conocer, pero es una labor de todos, es decir, los alumnos también tienen que hacer ese esfuerzo por atender y también tenemos que ver qué cosas están interfiriendo en esa capacidad de atención y aunque haya elementos, ¿no? Aunque hayan formas de divertirse que puedan costar un poco más, como puede ser leer los libros, ¿no? O como puede ser hacer puzzles o como pueden ser otro tipo de juegos que no son tan tecnológicos, sabemos que ayudan a desarrollar la atención. Porque cuando estamos todo el rato con pantallas, cuando estamos con videojuegos, con redes sociales, como son estímulos que cambian muy rápido, tanto a nivel visual como auditivo, ¿qué es lo que pasa? Que el proceso de atención sostenida lo hace la máquina sola, nosotros no lo tenemos que hacer y no estamos entrenando la atención.
Y claro, también sé que hablas mucho y te hemos escuchado muchas veces, Silvia, hablar de la disciplina positiva en el aula. ¿Eso cómo lo podemos aplicar?
Bueno, yo creo que aquí sobre todo es importante entender que tanto los niños como los adolescentes, nuestros alumnos necesitan que les veamos. Y que les veamos también cuando están haciendo las cosas bien. Porque parece, ¿no?, que el día que no atiendes ya enseguida te llaman a decir, Silvia, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué tal? Bueno, a lo mejor es bueno que de vez en cuando digamos, oye, Silvia, que ya hoy estabas atendiendo en clase, que te he visto, que estás trabajando especialmente bien. O sea, ese refuerzo positivo, es decir, vas a tener más atención cuando haces las cosas de forma correcta que cuando las haces de forma incorrecta. Eso no significa que a veces hay que poner un coste de respuesta y si hay algo que no ha salido bien habrá que repararlo, ¿no? Pero sí tener siempre más atención en positivo que en negativo, porque muchas veces tenemos estos chicos y chicas que han aprendido que para conseguir su hueco y su lugar en la clase es pues haciendo unas veces esas payasadas o esas tonterías, pero gracias a eso estoy teniendo mi rol, me están haciendo caso. Y bueno, pues no siempre es tan buena idea. Si utilizamos esa parte del refuerzo, nos puede ayudar bastante.
Silvia, ¿cómo ves el sistema educativo actual? ¿Crees que funciona?
A ver, yo creo que el problema que tenemos es, a ver, tenemos unos profesores fantásticos, maravillosos en su mayor parte, que están deseando hacerlo bien, pero están muy, muy cargados a nivel burocrático y a nivel administrativo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que al final vamos cambiando las leyes una detrás de otra, sin dejar que se asienten. Yo siempre digo que el problema es que el papel lo sostiene todo, pero luego en la realidad no dotamos de formación, no dotamos de recursos, y eso qué es lo que hace. Bueno, pues tenemos en estos momentos, según los datos que hemos sacado del primer estudio de salud mental de los profesores, nos dicen que un 38,4% en estos momentos estaría cumpliendo criterios diagnósticos de depresión, y eso es una cosa muy grave y muy seria. Y la traba que más se encuentran en su trabajo son todos esos procesos administrativos, burocráticos, que muchas veces tienen que ver con esos cambios de leyes que se hacen continuamente.
Uh-huh. Y la controversia ahora, o el debate que existe, Silvia, de usar o no las nuevas tecnologías o llevar de nuevo al aprendizaje tradicional, ¿tú con qué te quedas? ¿De qué eres partidaria?
A ver, yo soy partidaria de que todo en su justa medida, ¿no?, puede contribuir. Yo creo que, a ver, en los niños cuando son pequeños tienen que aprender a hacer las cosas y hacer las cosas de forma manual. La tecnología tiene que estar para ayudar, no para fomentar dependencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que ya tenemos el cerebro maduro, el cerebro mucho más formado, que sabemos hacer las cosas, ¿no?, por así decirlo, que escribimos bien a mano, ¿no?, por así decirlo, sí, será cuando podamos utilizar las tecnologías para que mejoren. Pero esto de sustituir, ¿no?, y dejar determinados procesos que lo haga la tecnología sola, ya estamos viendo que no funciona. Eso no significa que tengan que desaparecer completamente, porque vivimos en un mundo tecnológico y habrá que enseñar a utilizarlo correctamente. Pero primero hay que aprender a hacer las cosas y trabajar los procesos cognitivos en ausencia de tecnología para que luego, cuando llegue la tecnología, sea para ayudar, no para depender de ella.
Pues de verdad que ha sido un gustazo, ¿eh?, charlar contigo, Silvia, aprender de ti y sobre todo ahora aplicarlo.
Ahí está el problema. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
La verdad es que es impresionante siempre todas las invitados que nos traes, Nacho, de lo que aprendemos y luego es lo que decimos, lo difícil que es aplicarlo a las aulas, pero que personas como tú sé que lo hacéis.
Hay que intentarlo.
Gracias, Nacho, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y por supuesto vamos a hablar ya de literatura, de novela, y además de un tipo de novela del que no hemos hablado, yo creo, desde que comenzara esta sección. Vamos a hablar de novelas japonesas. Es algo que reconozco, yo no he leído jamás, pero él sí, Javier García, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, Javier, porque hoy has elegido hablarnos de dos novelas japonesas, ¿verdad? Que además han sido un fenómeno literario y que bueno, tienen su aquel. Ahora yo que he estado investigando un poco para hablar contigo, tanto del Expreso de Tokio como de la fórmula preferida del profesor.
Pues sí, dos novelas japonesas, como bien dices, porque los amigos de Oletum tenían un reconcito ahí y nos lo recomendaron. Y yo sí que había leído algo japonés, asiático, con Amitan hace muchos años. Y la verdad que, oye, son dos títulos completamente diferentes, pero interesantes. Mira, hablamos, si te parece, primero del Expreso de Tokio.
Venga, genial.
De Seichu Matsumoto. Uh-huh. Y es novela policíaca. La trama es que aparecen dos cadáveres, uno de un funcionario y uno de una camarera, en una playa, en una isla, y todo hace indicar pues que son dos amantes que se han suicidado tomando cianuro.
Sí.
Pero bueno, luego pequeños detalles llaman la atención de un policía local, y como que el difunto pues ha pasado 6 días solo en el hotel, o que en el bolsillo encontraron un único billete de tren, y ahí lo del Expreso de Tokio también, y pues enseguida esa trama pues se empieza a complicar, digamos. Uh-huh. La verdad que este autor, que yo no le conocía, me ha parecido pues una especie de Agatha Christie al japonés.
Claro, te iba a decir, cambia mucho la novela, o sea, porque la manera, la filosofía de vida, la cultura y todo, cambia tantísimo la de Occidente con la de Oriente, que también se nota en la literatura a la hora de hacer un thriller policiaco como el que nos acabas de explicar.
Sí, sí, sí. Sí que me ha parecido, hay datos muy muy curiosos de esa cultura, muy alejados de nuestra cultura, como el suicidio por compasión o la lealtad, o algo que, por ejemplo, a la novela negra actual no se ve tanto, como que el subordinado hacia su superior corrupto pues puede llevarle a cualquier sacrificio o al de su propia vida. Pues hombre, esa relación cambia bastante con lo que podemos leer en la novela actual, aparte de pues cosas graciosas como que en vez de whisky pues se toman tés o café.
No, sí, es curioso, pero es verdad.
Pero luego que este autor se ha hecho Matsumoto, sí que me ha gustado pues esos datos escrupulosamente presentados, pues como te digo, muy muy al Agatha Christie que tenemos a lo mejor en la memoria, pues en esos horarios de los trenes que si investigas un poco son hasta reales.
Son reales, sí, eso me llama mucho la atención.
Pero la psicología pues de los personajes en este caso queda un poco en segundo plano y se centra más en otros aspectos, pero la verdad que está bastante bien. A mí el final me ha quedado un poco frío, a mí personalmente, pero es una novela, este Expreso de Tokio, que sí que recomendaría, sobre todo para la gente que le gusta la novela policíaca, pues oye, para que también investigue otros aspectos, otras culturas de ese tipo de novelas.
Uh-huh. La verdad es que curioso es y a mí me ha llamado la atención. Nos vamos ahora con la otra que no tiene nada que ver, pero que también es un fenómeno social allí en Japón y que no sé si a ti te habrá gustado o no, la fórmula preferida del profesor.
Pues sí que me ha chocado bastante. Sí que me ha recordado a eso que yo había leído, esa forma, una novela más intimista, ese trato de los personajes, esa delicadeza. La verdad es que es una novela que lee muy rápido, que aparentemente no pasa nada, que es el día a día, pero no puedes dejar de leerla porque es muy tierna, como bien te digo, ese estilo japonés que tanto engancha. La verdad que en esta fórmula preferida del profesor, la historia, que al final que es una mujer que va a limpiar una casa de un profesor, que la curiosidad que tiene este profesor, que no tiene memoria cercana, que solo se acuerda de los 80 últimos minutos, con lo cual pues está su chaqueta llena de notas, pero lo que no ha olvidado son las matemáticas, y hay un triángulo ahí con la mujer, el profesor y el hijo de esta mujer, a la que el profesor llama cariñosamente Raíz Cuadrada, que se crea un vínculo de estos personajes, que para mí es lo mejor de la novela, como te digo, en esta novela muy intimista, en la que estoy esperando que pase algo que le dé un giro a la novela, no lo vas a encontrar, pero vas a poder dejar de leerla.
De leer, a mí me ha pasado. Por la calidez, ¿no? Por esa historia de amor, sí, de amistad y de cariño que se crea entre los personajes. Oye, pues eso también engancha. Sí. Y bueno, me ha llamado la atención estas dos novelas japonesas que nos has traído hoy, que recomendarías, así que yo ya te voy a pedir la nota. Javier, ¿qué le pondrías a cada una de ellas?
Pues al Expreso de Tokio a lo mejor le pongo un 6,75.
Ah, no.
y a la fórmula preferida del profesor un 7,5.
Bueno, te han gustado, pero entonces tampoco tantísimo como a otras que algunos otros títulos que nos has traído hoy, pero es verdad que bueno, me gusta que siempre renueves, nos traigas literatura diferente y en este caso la cultura japonesa, que no la habíamos tocado hasta ahora y que tiene también su aquel. Así que te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros motivando y potenciando la literatura. Un beso muy fuerte, Javier.
Igualmente.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
The Great Son of Dale Street, homenaje a Dale Street, sábado 20 de enero a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Venga tu reino, la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, continúa abierta en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Charcos, aunque tú no me lo pidas, enamorado del fulgor de las estrellas, las cosas caen siempre.
Empezamos el año fuerte en Valladolid con grandes artistas y grandes conciertos, los que vamos a poder disfrutar mismamente el día 19 de enero en el Lava, en la Sala Blanca, a las 10:30. Va a haber un conciertazo de Mikel Erentxu, que ha vuelto con un último trabajo que nos va a dejar a todos, yo creo que muy sorprendidos, porque ha querido explorar nuevos caminos con Septiembre. Mikel Erentxu, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Has decidido, ya que hemos empezado el año y ya que llevas trabajando mucho tiempo en este disco, cambiar un poco y, decía yo, explorar nuevos caminos? ¿Por qué te apetecía dar un giro al sonido que siempre hemos escuchado de Mikel Erentxu?
Bueno, siempre de disco a disco trato de buscar nuevos caminos, de salirme un poco de la zona de confort y bueno, básicamente de buscar emociones nuevas. Y bueno, la verdad es que aquí el salto ha sido más grande de lo habitual, porque después de casi 40 años atado a una guitarra, uh-huh, de repente este disco lo he escrito con un piano. Entonces, el cambio es radical, ¿no? Es otro tipo de melodías, otro tipo de tempos, y al final pues me ha salido un disco que sigue sonando a mí, pero efectivamente con un timbre nuevo muy destacado, que es el piano.
Uh-huh. En tus propias palabras has definido a Septiembre como un disco que refleja un alma analógica y piel sesentera. ¿Es una manera o una forma de reivindicación de que lo de antes molaba más, Miguel? ¿De que era una manera diferente a lo mejor de vivir, de sentir y sobre todo de convivir?
Bueno, yo desde luego ya me he convertido en un abanderado del mundo analógico, ¿no? Ahí sé que nada un poco a contracorriente, pero me gusta defender lo que me gusta, ¿no? Y realmente el sonido de los discos en vinilo me sigue pareciendo superior a los streamings y a los CDs y, en fin, a cualquier sonido más digital, ¿no? Entonces, bueno, pues sin renunciar, evidentemente, a sonar en streaming y en CD, cuido mucho la versión analógica, el vinilo y todo esto, ¿no? Y el disco sí que está grabado un poco pues como se grababan antes, que por otro lado es como yo he grabado siempre. Es decir, yo empecé en los años 80 y desde entonces pues he grabado de una manera que es la que me gusta y en la que me siento cómodo, que es básicamente todos en el estudio, en cinta analógica y bueno, pues grabando de una manera como muy orgánica.
Uh-huh. Y además eso también se refleja en la manera, bueno, aparte de que dices que también, por supuesto, tenemos que sonar en streaming, la manera en la que vas a ir soltando poco a poco y a pinceladas este nuevo disco de septiembre, ¿no? Como antiguamente se mostraba la música en los singles de los 70, pues has hecho el lanzamiento de dos canciones, como A modo cara A y modo cara B, la de A la luz de las farolas y Tren a Marte. ¿Por qué esas dos canciones? ¿Por qué las has escogido para presentar septiembre?
Bueno, septiembre es un disco doble que tiene muchas canciones y, bueno, me apetecía un poco sacar los sencillos como hacían los Beatles, ¿no? Bueno, los Beatles y un montón de más gente, que era, evidentemente, efectivamente, con cara A, cara B, ¿no? Y, bueno, realmente hemos sacado tres singles ya, desde el que mencionas tú, los tres van con cara A, cara B. Y es una manera, bueno, pues al final enseñas seis canciones de 18, que me parece una manera correcta, sobre todo cuando la cara A y la cara B son tan distintas, ¿no? Para que vean la gente que septiembre es un disco con muchos contrastes.
Y eso es lo que vamos a poder disfrutar también en ese concierto que vas a traer a Valladolid el próximo 19 de enero. Esa música de contrastes, ¿la guitarra desaparecerá del todo o también la jugará con el piano?
No. A ver, en el concierto de Valladolid entra dentro de la gira de septiembre, con lo cual hacemos muchas canciones de septiembre y en muchas de ellas me siento en el piano. Pero luego también pasamos por encima de los clásicos de Duncan Dhu y los míos y ahí voy con la guitarra. O sea, toco más canciones con guitarra que con piano, pero sí que es verdad que el piano ya está en el escenario, está en el centro además y es parte importante del show.
Vamos a poder disfrutarte dentro de muy poquitos días en la Sala Blanca del Lava. A las 9:30 se abrirán las puertas y a las 10:30 podremos escuchar ese gran concierto de Mikel Erentxun. Muchísimas gracias, Mikel.
Bueno, pues lo dicho, 19 de enero, Sala Lava, Valladolid, penúltimo concierto de esta pequeña gira de presentación del álbum Septiembre. Y ya lo sabéis, vamos a celebrar el año con un disco estupendo y con los éxitos de toda la vida de mi carrera en solitario y de Duncan Dhu. Así que os espero a todos y a todas el 19 de enero en Valladolid.
Pues ahí te veremos. Gracias, Mikel. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti. De las farolas, la vida sin ti es un teatro. Me pierdo al salir a la luz de las farolas. Al despertar miro al cielo y veo ángeles sobrevolando mi cabeza.
Vamos a conocer mucho más en profundidad las unidades móviles de cribado. ¿Qué es eso? Pues enseguida nos lo va a explicar el doctor Pablo Ryan, que ha ido por toda España y también han estado aquí en Valladolid ayudando a detectar cientos de casos de hepatitis C a las personas que tienen dificultades para acceder al sistema sanitario convencional. Enseguida nos va a explicar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900 10 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego el Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Vamos a conocer un proyecto, la verdad es que yo creo que tendríamos que darlo a conocer muchísimo más porque ha ayudado a cientos de personas a detectar esos casos de hepatitis C. Personas que no tienen las mismas oportunidades para acercarse al sistema sanitario y gracias a las unidades móviles de cribado pues han conseguido detectarlo. Vamos a hablar ya con el infectólogo del Hospital Infanta Leonor de Madrid y también profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que es Pablo Ryan. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Doctor, claro, cuéntanos en qué consisten estas unidades móviles de cribado, cómo, gracias a la financiación en principio privada, que ahora hablaremos también de ello, habéis conseguido recorrer prácticamente toda la geografía española, incluso aquí en Valladolid, pues acercando, como decimos, este sistema sanitario a las personas pues que lo tienen más complicado, ¿no? Que están como en un apartado de la sociedad en el que no tienen ese acceso, a lo mejor, a poder saber si tienen enfermedades o no, si tienen hepatitis C, con todo el proceso que tiene después de estas enfermedades y sobre todo el tratamiento.
Sí, efectivamente. Las unidades móviles de cribado son unidades móviles que están compuestas habitualmente por un vehículo que puede ser una furgoneta y que tienen dentro pues una consulta y una especie de laboratorio. Además, llevan un equipo sociosanitario y lo que hacen estas unidades móviles es buscar y acercarse a aquellas poblaciones que son más vulnerables y con más riesgo de exclusión social, como pueden ser usuarios de drogas, personas sin hogar, migrantes en situación irregular, y que estas personas no tienen un acceso al sistema sanitario. La idea de estas unidades móviles es no solo acercar lo social, sino también acercar aspectos sanitarios, como puede ser realizarles pruebas de VIH, de hepatitis virales como la hepatitis C, la hepatitis B. Se les hace estas pruebas por un equipo sanitario, una enfermera, y cuando se detecta un caso positivo, lo que se hace es derivar y acompañar a esa persona al hospital o al centro de salud para que pueda recibir un tratamiento adecuado.
O sea, un enfoque sociosanitario integral, ¿no? Para todas estas personas que en principio no podrían. Hablaba yo en la entradilla, doctor, que habíais detectado cientos de casos de hepatitis C. ¿Esto qué supone? O sea, ¿qué está suponiendo estas unidades móviles y que se detecten estos casos en estas personas vulnerables?
A ver, el objetivo que marca la Organización Mundial de la Salud con respecto a las hepatitis virales es que hay que intentar diagnosticar a todo el mundo, a un 90% de las personas con hepatitis que estén diagnosticadas y un 80% que estén ya tratadas. España ha hecho un enorme esfuerzo a la hora de tratar a todas las personas que ya estaban diagnosticadas. Y vamos ya desde el 2015 aproximadamente tratando a mucha gente. Lo que pasa que todavía quedan por tratar y por diagnosticar aquellas personas que justo tienen la prevalencia más alta de hepatitis C, como son los usuarios de drogas o las personas sin hogar, ¿no? Entonces, poder diagnosticar a estas personas acercándonos a ellas mediante una unidad móvil, lo que vamos a hacer es contribuir a lograr los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ese 80% de personas tratadas, si no es acercándonos nosotros a esas personas, pues va a ser muy complicado llegar a esos objetivos.
Y es fácil, doctor, acercarte a esas personas, porque en más de una ocasión que he podido hablar con gente que les ayuda, muchas veces nos dicen que ellos rechazan cualquier tipo de ayuda que venga de fuera. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con todos ellos?
Sí, no es fácil, pero las unidades móviles habitualmente hacen un acercamiento paulatino y se les ofrece, se les explica, se les informa a estas personas sobre qué es el VIH, qué es la hepatitis C, y entienden rápidamente que se tienen que hacer la prueba, ¿no? Y se les explica muy bien el tratamiento, en qué consiste y qué consecuencias tiene, ¿no? No solo para ellos, sino también si ellos se curan, no van a poder transmitir estas infecciones a otras personas. Entonces, es fundamental la información, pero también trabajar con un equipo que tenga muchísima experiencia en el trato a estas personas, ¿no?
Claro.
Gente que ha trabajado con usuarios de drogas o personas sin hogar, es fundamental el equipo de personal sanitario, pero también personal social, trabajadores sociales y educadores.
Hablábamos que es un enfoque integral completo, que habéis ya trabajado desde hace muchos años con todas estas personas, que aquí en Valladolid también habéis detectado a muchos casos de hepatitis C y que queréis continuar con esta labor, pero claro, si no me equivoco, dependéis de fondos privados, ¿no? Lo que pedís también a las instituciones es que contribuyan y apoyen estas unidades móviles de cribado.
Sí, efectivamente. Ya se ha demostrado por la experiencia desde el 2019 que estas unidades móviles, primero, son muy eficaces a la hora de detectar casos, ¿no? Que estamos atajando un problema de salud pública, ¿no? Porque alguien que tenga una infección infectotransmisible, pues si no se le diagnostica y no se le trata, va a seguir transmitiendo estas enfermedades a otras personas, ¿no? Es una herramienta relativamente sencilla y barata de implementar, ¿no? Entonces, sabemos que es una herramienta efectiva y útil para conseguir los diagnósticos de hepatitis y de VIH, y que tendría que implementarse por las instituciones públicas sanitarias, como ayuntamientos o consejerías, como herramienta eficaz para atacar la hepatitis la hepatitis B y el VIH.
Pues esperemos que se consiga. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y mucho me temo que el viento está llegando a Valladolid, están empezando a moverse las ramas con cierta virulencia, así que vamos a ver si sacamos el paraguas o nos tapamos de alguna manera, pero seguimos disfrutando de este miércoles. Así también seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.